Yo no sé qué tú esperas recibir esta noche. No sé qué anhelas en tu corazón. Hoy tenemos una plática, creo que por demás decirlo, a mí me ha impactado muchísimo. Y quise intitular este mensaje como El Jardín de Dios. Así que puedes imaginarte tú lo que Dios va a hacer en esta noche en tu vida. Así es que le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Qué harías tú si hoy estuviera tu equipo de fútbol jugando y que mete un gol? ¿Qué harías? ¿Verdad que pegarías unos berridos que se oirían en toda la manzana del lugar donde estás, verdad? Y aquí cuando aplaudimos al Rey de Reyes debe ser con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Sí, Señor, tú lo mereces todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuando digo el chofar, el cuerno de chivo, de veras Dios está llamando a su pueblo. Dios nos está reuniendo a todos por alguna razón muy poderosa. Quiero hacer una analogía antes de iniciar con el mensaje y quiero que tú pienses en esto. Tú tienes una casa y tu casa pues es un desorden. Ropa sucia y limpia sobre la cama, basura en el suelo, tus paredes deterioradas, el agua de la tubería cayéndose, a media luz, fea. Pero hay alguien que te ama mucho. Hay alguien que te ama muchísimo. Y ese alguien es el hombre más poderoso del mundo, que se llama Barack Obama. Y te dice, oye, y te habla por tu nombre, y te dice, yo quiero ir a tu casa, pero no quiero solamente ir a visitarte, yo quiero trabajar todos estos días para arreglar tu casa. ¿Cómo te sentirías? Y entonces Barack Obama viene. Híjoles, quién sabe cómo vendría Barack Obama, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? Y dice, ay, bueno, vamos a comenzar por acá. Vamos a barrer bien tu casa. Pues está muy sucia. Y empieza a barrer tu casa. Ay, 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 mira esa tu ropa, la vamos a separar porque, oye, ¿cómo puedes vivir así? No, vamos a separar tu ropa limpia de la sucia. ¿Cómo puedes dormir sobre tu ropa? No es posible. Ay, pero tus paredes, mira, vamos a pintarlas. Y comienza a pintarlas. Y, oye, tu drenaje huele mal, vamos a arreglar tu drenaje, vamos a comprar tu tubería, vamos a, mira la gotera del techo. Y Barack Obama está trabajando. Hasta le ves aquí con su cachuchita aquí de periodista, ¿no? De periódico, perdón. De pintor de aquellos tiempos. Y poniéndole detallitos a tu casa, ¿verdad? Y haciendo cosas bonitas. Y cuando termina, ves. ¡Ah! Esa es mi casa. ¿Cómo quedarías impactado, verdad? Que el hombre más poderoso del mundo haya venido a tu casa y la haya arreglado. Y de pronto de esa cosa tan fea surge algo hermosísimo, bellísimo, ¿verdad? ¿Tú qué sentirías? ¿Tú crees posible que Barack Obama perdería 6 días de su tiempo arreglando tu casa? ¿Que vendría de Estados Unidos a tu casa a arreglar ese cuchitril que tienes? ¿Te lo puedes imaginar tú, ese negrito, verdad? Haciendo una labor que no le corresponde. Pues fíjense algo bien importante. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te doy, Señor, porque eres bendito, porque eres eterno y para siempre, porque tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas. Señor, grande eres en misericordia, tardo para la ira y pronto en perdonar. Bendito seas, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por lo que aún harás. Yo sé que en esta noche tú vas a tocar a más de una vida. Entonces vas a abrir nuestros ojos. Nos vas a enseñar, Señor, esas maravillas de las cuales nosotros somos los privilegiados de conocerlas. Háblanos al oído. Queremos oír tu tierna voz. Toca nuestro corazón, Señor. Cambia, Señor, lo que no hemos podido cambiar. Transfórmanos, Señor, a través de esta hermosa palabra que nos habla de tu amor. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedir otra vez al profesor que toque esto. Hermoso, ¿verdad? Pues como que nos está llamando a guerra el Señor, ¿verdad? Gracias, profe. Dios le bendiga. Dice así en el versículo 1 de Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te has puesto a pensar en este... en estos maravillosos versículos cuando comienza el libro de la creación, que nos explica todas estas cosas tan bellamente? Estoy seguro que ni el más prominente escritor, ni el más experimentado pintor o poeta podría describir tal espectáculo. Esto a mí me cuando me pongo a pensar, por eso le pedí al profe que tocara el chofar, porque creo que en los cielos, en el universo infinito, ¿verdad?, se oía la algarabía. Estoy seguro que los seres, los ancianos, los ángeles, levantaban las manos y entonaban cantos de júbilo, declarando la santidad de Dios. Cuando se decidió reordenar la tierra, que por culpa de la maldad del hombre, perdón, de Lucifer, había sido puesta en una oscuridad. Con la caída de Satanás a la tierra había, se metió en esa oscuridad tan patente. Y ese es el momento en que Dios decide reordenar la tierra, porque para que algo se ordene es porque antiguamente estuvo ordenado, ¿verdad? Y estaba en un desorden total. Un desorden. Y comenzó a hacer las cosas. Lo primero que se hizo fue la luz. Pero ¿saben qué me impacta a mí? Que ahí sobre las aguas de la tierra, el Espíritu de Dios se movía, el eterno guardián, nuestro Dios de misericordia. Ahí está, guardando, yo no sé por qué. A veces me han ocurrido cosas media raras, ¿no? Tal vez para que no se saliera el chamuco de ahí. Y empezó con su voz a trabajar arduamente, con pinceladas de amor, con esa creatividad que solamente existe en Dios, con esa divinidad, con esa deidad, con ese poder mostraba su gloria cuando estaba haciendo cada cosa, cada aspecto, cada cuestión que tenía que poner, cada belleza que tenía que hacer en este mundo que estaba destruido. Y así trabajó día tras día, vez tras vez, hasta completar 6 días de trabajo. 6 días de trabajo. Dice, no voy a dilatarme mucho explicando porque sería muy difícil. Pero fíjate, después de todo este trabajo, 5 días de trabajo. Entonces, tú te pones a pensar, ¿por qué Dios empezó a preparar este jardín? ¿Por qué Dios comenzó a hacer algo que ojo alguno nunca había visto? ¿Por qué Dios estaba preparando de tal manera este lugar? Por una sola razón: por amor a ti. Porque te ama, porque nos amó tanto. Entonces hizo todas las cosas Dios de una manera maravillosa. Y dice en el versículo 26, ya está todo preparado, está listo. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y ve puntualizando, ve marcando. Hablo de 1:26. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Oh Señor Dios, pero ¿por qué estaba haciendo tal cosa Dios? Grábatelo en tu mente en esta noche, amado mío, grábatelo en esta noche. Lo hizo única y exclusivamente para que tú le honres, para que tú le ames, para que tú lo adores. Y te puso en un lugar de privilegio. Y dice la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no debe de denigrarse, porque desde ese momento, desde que nos estaba formando, estaba pensando en sí mismo, de cómo te habría de formar, qué forma te habría de dar, qué corazón, qué espíritu, cómo te tenía que crear. Tenía que ser conforme a su voluntad, conforme a lo que Él es. Así. Por eso el apóstol Pablo dice, miles de años después, porque Pablo al igual vislumbró lo que yo estoy vislumbrando ahora, vio lo que estoy viendo ahora y lo que yo quiero que tú veas en este momento. Si ahora ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Desde ese momento Dios ya tenía un propósito maravilloso para ti desde la eternidad, porque la Escritura no nos engaña. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Te conocí, dice, desde la eternidad, dice el Señor. Así es que Él tiene un propósito. Ahora, nos hizo su imagen y semejanza. Nos hizo varón y hembra, porque esto es muy interesante saberlo en esta noche. Dios no hizo nada a medias. No hizo homosexuales, bisexuales, heterosexuales. No. Varón y hembra nos creó. Varón y hembra nos creó. Dios no hace nada a medias. Fíjate. Acompáñame al capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Has notado tú, o has visto, Juan, has puesto tus ojos en la palabra ejército? Su creación toda, toda su creación la alaba, toda su creación le adora. Es un ejército de adoración, aún las estrellas, los cielos, el sol, la luna, los árboles. Dicen que aún los árboles dan palmadas de aplausos, digo palmadas, ¿verdad? Aplauden a Dios, toda su creación le alaba. Entonces, dice, y acabó Dios. Aquí hay un error de escritura en esta Biblia que tengo en mis manos. Hay un error porque dice y acabó Dios en el día séptimo. Mentira, acabó en el sexto, porque en el séptimo descansó, ¿verdad? Así debe ser, porque así lo dice al final del capítulo 1. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que hay un error, creo que también en tu Biblia, no terminó su trabajo en el día séptimo, sino en el día sexto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Luego dice el versículo 5 del capítulo 2, dice: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo en las que naciere, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y mira todo lo que te está haciendo Dios, cosas sobrenaturales. ¿Cómo es Él? Omnipotente Dios, el creador de todas las cosas del universo, el creador de todo lo visible y lo invisible. Nos está dando a entender cómo era el principio. No había llovido, no se conocía la lluvia, pero más sin embargo había una exuberante belleza. No había llovido, pero el vapor que subía mojaba, empapaba la tierra. Era una tierra fértil, feraz, era una tierra buena, era una tierra buena como esta, donde la semilla cae y da su fruto al 100 por 1, al 60 y al 40%. Así como es tierra buena. Como vemos, como es el paraíso de Dios, nos podemos imaginar cómo Dios va haciendo las cosas progresivamente. Así como lo vimos los 6 días, así también en nuestras vidas particularmente. Creo que Dios tenía un proyecto con relación a lo que hoy tenemos. Dios quería ponerte aquí. Dios preparó este lugar con anterioridad. Es tu casa y Dios quiere tenerte en confort, ¿sí o no? Yo jamás y nunca me olvido, ¿no?, de cómo todo eso se hizo. No me olvido jamás aquella mujer que vino y se arrodilló y se levantó llorando. Le lastimaron las rodillas, el piso todo roto. Se levantó y dijo: no es posible que la casa de mi Señor esté así. Fue, vendió su camioneta y nos compró 560 cajas de este piso. ¿Por qué? Porque es su casa. Y así empieza a preparar Dios su jardín. En tu corazón comienza a poner bellos pensamientos, cosas interesantes, cosas buenas que tú tienes que hacer para el reino. Esto es el jardín de Dios, en el cual te pone en una familia hermosa, con hijos hermosos que aman, que buscan a Dios. Te empieza a prosperar abundantemente, te da el confort necesario. Tienes un carro, tienes un hogar bonito, tienes propiedades, y eso es bueno, porque es la manera en que Dios te bendice. ¿Por qué? Porque te ama tanto. Como me gusta a mí la escritura que dice, probadme en esto, probadme en esto. Yo probarte, Señor, pero ¿quién soy yo? Pero tampoco puedo contradecir o desdecir tu palabra. Y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos va dando, dice la escritura, concediéndonos, porque es la palabra que usa, las peticiones de nuestro corazón. Él va haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él te quiere ver contento, te quiere ver alegre. Es tanto, pero tanto la dulzura y el amor de Dios, que cuando, ahorita vamos a ver, cuando decidió formar al hombre, dice, era un ser inanimado, hecho de tierra, esculpido con sus manos, le dio forma, nos hizo bello, nos hizo hermosos, pero éramos seres inanimados. Y con ese amor, característica de Dios, con ese amor ágape, dice que sopló aliento en nuestra nariz, hizo y al hombre comienza a tener vida, ánimo, comienza a pensar, comienza el hombre a disfrutar de lo que Dios nos da. El hombre que tiene el Espíritu de Dios, el hombre que tiene el soplo de Dios, el hombre que está lleno de la presencia de Dios, es un hombre que vive libre, libre, libre. Dale un aplauso al Señor en esta hora, porque tú tienes el aliento divino. Ya estamos ahí. Estamos disfrutando de esas maravillas. Dice entonces, Jehová Dios formó al hombre, estoy hablando del versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mientras que no tiene el hombre el soplo, es un ser inanimado, es un ser muerto. ¿Estás ahí? Muchos andan muertos, inanimados totalmente, sirviendo a todo menos a Dios. Sirviendo a todo menos a Dios. Ahora mira, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, dice que había formado. Ese es el jardín de Dios. Ese es el lugar que Dios hizo. No fue cualquier cosa. No lo puso en un desierto. No lo puso en un lugar lleno de alimañas y serpientes y escorpiones. No, Dios lo puso en un Edén. Si el hombre vive como quiere y hace lo que quiere, vive indignamente y no siente el gozo, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es, y no siente ese gozo, yo le pregunto, ¿dónde está viviendo? ¿Estará en un Edén? ¿Estará en un Edén? ¿Estás en un Edén? ¿Realmente tienes gusto por la vida? ¿Gozo por lo que Dios te ha dado? ¿Cómo vives? ¿Estás en ese Edén que Dios preparó para ti? Sí, es lamentable que muchos viven con lágrimas de dolor, de tristeza. La vida ha sido infame, dicen. No, nosotros somos quienes hacemos todo lo posible para estar mal. Pero Dios, el propósito de Dios no era ese. Nunca ha sido ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. Dáselo fuerte a mi Dios. Aquel que derramó su vida por ti y por mí. puso en el Edén, en el paraíso, en un lugar de privilegio, en un lugar hermoso, en un lugar bello. Y dice, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora yo quiero enfocar esto contigo. Quiero que tú veas algo muy importante, porque hay muchas cosas que a veces se nos van. ¿Cuántos árboles había en el huerto del Edén? ¿Uno? ¿Uno? ¿Cuántos? Dos. Dos. Ay, ¿cómo dices tú, Mario, esto? Pues aquí lo dice en el versículo 17. Bueno, en este versículo que leímos había, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vemos que será un árbol que daba tres tipos de frutos. Pero aquí dice algo muy importante. Dice aquí versículo 22 del capítulo tercero, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo quiero que veas esto conmigo en esta noche. Había un hombre, había un árbol del bien y del mal, de la ciencia. Tenía tres frutos, que fue, o sea, tres particularidades del fruto este. Pero había un árbol de la vida, del cual no podían comerlo, porque dice ahí, si ellos alargaran la mano, si Adán y Eva alargaban la mano y comían de ese fruto, iban a ser como Dios, porque iban a tener vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios en esta noche? Hoy la ciencia está hasta arriba. La ciencia está porque tenemos la mente de Cristo, porque nos hizo su imagen y semejanza. Pero en ese día que comieron, perdió Adán, el primer Jesús, el primer Cristo. El primer Adán perdió la oportunidad de vida eterna. Ya no tendrían vida eterna. Hasta que años, muchos años después, volvió mi Señor a rescatar para ti y para mí esa promesa divina. Se venció en la cruz con poder y al cielo se exaltó. Sí, Señor. Dice la Escritura que las huestes del mal retrocedieron espantadas, aterrorizadas, porque había vencido Jesús a la muerte. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el Señor lo había vencido con poder. Pero aquí lo había perdido. El hombre lo tenía todo, estaba en un huerto gozándose de las mejores cosas en el Edén, y el hombre despreció lo que Dios le daba, el lugar donde le había puesto, el lugar donde había sido puesto. Adán y Eva. Ahora mira aquí. Ah, bueno, pero miren, miren esto, porque esto es muy hermoso. El versículo 10 hasta el 14 nos habla. Dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Y ahí nos dice el nombre de los cuatro y lo que había en los cuatro ríos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que dice uno de los versículos que acabamos de leer? Que hasta ahí no había llovido y que la tierra se regaba con el vapor que salía, regaba la tierra. ¿Y de dónde nace este río con cuatro brazos? Si no ha llovido. Nada más para que tú vislumbres a tu Dios, que para Dios no hay imposibles. No ha llovido, pero hay un río. No ha llovido, pero hay agua. Muchos están muriendo de sequía. Es que en Yajaló no hay agua. No hay agua. Nos vamos a morir de sed. Todos preocupados comprando pipas y más pipas de agua del Hush. Bueno, no es del Hush, ¿verdad? Es de agua fría. No hay agua. Y sin embargo cae lluvia. Se llovió ayer por la tarde, ¿verdad? Una buena lluvia cayó, pero no hay agua. ¿Pero por qué ahí hay agua? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Por qué ahí había agua corriendo? Porque es el río de Dios que sale del trono y corre. Es el río de Dios que nos invita a nosotros a meternos para que nuestro gozo sea cumplido. Primero te mete uno hasta los tobillos y dices que qué fresca, qué agradable. Pues yo me voy a meter otro poco. Y te metes hasta las rodillas y sigues sintiendo ese sentimiento que agradece el cuerpo. Y tú sigues. Ya no estás a las rodillas, estás a la cintura. Y dices, pues, Señor, yo me quiero echar un clavado en tus aguas. Quiero mojarme en tu río, Señor. Y te metes y sientes la frescura divina. Y sientes que este calor no es nada comparable con la frescura del Espíritu Santo. Un aplauso, mi rey. Eso es. Eso es lo que nos hablan las Escrituras. Esto es lo que nos dice Dios de ese río, donde a sus lados hay un árbol de vida. Y ese árbol es Jesús. Bienaventurado, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Mi Señor, ahí quiero estar, en ese río que sale de tu trono. Ahí quiero estar, Señor, siempre refrescándome de la inclemencia de este sol abrasador de la vida, este sol quemante que quema mis ilusiones, que me destruye, que me mata. Pero tú tienes un propósito en esta noche de ponerme en ese jardín, de tenerme en ese lugar, porque tú has preparado esta hora, este día, este momento para mí, Señor, para mí, Señor. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, así como mis caminos no son tus caminos. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Dios ha preparado y sigue preparando un jardín para tu vida. Sigue preparando un jardín para tu vida. Nosotros en verdad no nos acabamos las bendiciones. No nos acabamos las bendiciones. Dice, que la luz del, que como dice la, habla del justo, dice que es como la luz de la aurora. Esa es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y de veras no me la puedo acabar, tanta bendición y bendición y bendición. Y me acuerdo siempre, siempre, siempre que me dice el Señor, te bendeciré y serás bendición. Y estas bendiciones te perseguirán hasta que te alcancen, ¿no, Señor? Me empujan. Me empujan. Hoy por la tarde, ayer por la, ayer a cierta hora del día recibí un mensaje de mi princesa y me decía: abuelo, te comunico que me voy a Dinamarca. Entre los cientos de alumnos fui la única seleccionada. Puse mi solicitud para un país del Medio Oriente, pero como ahí, porque yo especifiqué que era cristiana y leía la Biblia, me rechazaron. Pero a donde yo voy es una población donde el 85% de personas son cristianos luteranos. Ay, mi Señor. Y también te quiero decir, abuelito, no por jactancia, pero lo tienes que saber, ya estoy inscrita en el ITAM con una beca muy grande, Señor. Este es el jardín donde Dios te pone. Este es el lugar donde Dios te quiere llevar. Esto es lo que hace Dios. Y aún vienen más cosas. Por la tarde me habla mi hijo Luis Enrique: papá, tengo una noticia. ¿De qué se trata, hijita? Valentina salió seleccionada para representar a Victoria. Se va a no sé qué lugar para un recital. Su maestra tiene toda la confianza que ella va a ganar el primer lugar. Yo le digo: ¿quiénes somos nosotros los hombres para que tú nos visites, Señor? Y me dice el Señor: mi hijo amado, eres tú, como te lo dice a ti en esta noche. Yo te sostendré en mis manos. No temas, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque yo te daré todo lo que pisare la planta de tus pies. Es el jardín de Dios. Ahí en el Edén, donde tú debes de estar. No andar mendigando esto o lo otro. No vivir con carencias espirituales, morales, etcétera, etcétera. Dios quiere ponerte en su jardín, en el Edén. Solamente tú tienes que quererlo. Pero mira nomás, qué felicidad, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ahí esta pareja tan privilegiada, única? Pero ay, 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 dice: esto me gusta mucho. Dice, mira, ahí va para todos los hombres. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, estaba solo Adán. Y Dios dice: no es bueno que esté solo. Ahora, pero quiero enfocar esto. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viere cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pues, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y fíjate esto, no sigas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le puso muchos animalitos, aves y bestias y todo. Y empezó Adán a poner nombre a todo. Ay Dios, por eso somos nosotros tan despistados los hombres, ¿verdad? Ahí andamos, perdiendo nuestro tiempo, entretenidos, absortos en carros, en casas, en construcciones, en esto, en lo otro, y aquí y allá. Pero esto no es lo que Dios preparó para ti, y te olvidas de lo elemental, porque la siguiente porción dice: mas no sea yo para dar la ayuda idónea. Todo eso no sirve para nada si tú no tienes un complemento: tu esposa, tu amada, tus hijos. Ese es tu paraíso, ese es tu jardín. Tú tienes que tenerlo. Tú tienes que tenerlo. Tienes que, Dios, tú sabes mi necesidad. Dame lo que yo necesito, lo que requiero. Porque los animales y las cosas materiales y todo lo que puedas tener no tienen valor alguno si no tienes a tu compañera. Y Dios no lo va a dar. Pídeme. ¿O acaso no le creemos a Dios? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ay, Señor, ni novio me has dado, menos las naciones. Dices, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estarán mi higiene? ¿Dónde estarán mis Kleenex? Esto, mi gente, que son muy abusivos, me cogen mi Kleenex. ¿Sí? No se encontró ayuda idónea. No se encontró ayuda idónea para Adán. Tú tienes una ayuda idónea. Muchos tienen su ayuda idónea. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Divagando, poniéndole nombre a los animales, despistado totalmente, sin cuidar lo fundamental: tu ayuda, a tu esposa, a tu amada. Ay, ay, pajareando. Ya veo que muchos se pegaron de corazos. Están hablando, dicen. No, yo no. Dice: ayuda idónea. Ya está completo. Ya está completo. Esto no lo voy a tratar porque se me hace muy... Pero eso sí lo quiero tratar. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Esto es lo que dijo Dios? No. Se podía comer de todo. Nada más no podía comer del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Ni siquiera le había prohibido comer del árbol de la vida. Ya fue después, saquémoslo. O sea que alargue su mano y coma el árbol de la vida. Si el Señor Jesús no hubiera reconquistado lo perdido, estaríamos nosotros perdidos. ¿Sí? Entonces, la serpiente es astuta más que cualquier animal. La serpiente antigua, el dragón o Satanás, es un ladrón, mentiroso, salteador, que vino precisamente a eso: matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Sí, Señor, dáselo con todas tus fuerzas. Vemos cuántas mentiras usa. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Fíjense que muchos no comen del fruto que prohíbe Dios, pero sí lo andan acariciando. Y en cualquier momento pueden caer, andan, se les antoja el fruto que Dios prohíbe que coman. Llámese como se llame. No, ni lo vas a tocar para que no mueras, ni lo tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ajá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero llevarte a lo último, a lo último. Es que estás en total desobediencia. Más adelante vemos cómo Adán y Eva se escondieron de Dios. Al oír la voz de Dios se escondieron, porque el pecado causa vergüenza. Nos damos cuenta que estamos desnudos. El pecado, cuando es descubierto, cuidado, cuidado. Y no os engañéis, yo no puedo ser burlado. Lo que hagas en secreto se gritará en público, en las azoteas. ¿Sí? Todo saldrá a la luz, dice Dios. Todo. No hay nada oculto bajo el cielo. Entonces, estos hombrecitos cayeron en desgracia y perdieron su jardín, perdieron su Edén, como muchos lo pueden perder. Dice la Escritura, y dijo Jehová, versículo 22 del capítulo 3, y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Te duele? ¿Te duele? Mis queridos hermanos, no se conformen, no se conformen con lo ya vivido, sino que perseveren, esfuércense, vayan adelante, no se queden. Es que ya lo sé todo, tú no sabes nada. Es que estoy desanimado. Miren cuántas sillas están vacías. Pregúntate, le voy a preguntar a Julio y Charis, estaban hablando a la gente que no viene. Miren cuántas sillas vacías. ¿Por qué el día miércoles no vinieron? ¿Por qué no vienen? Porque son domingueros. ¿Y saben por qué son domingueros? Porque son los más ricos de la congregación. Son banqueros. Solamente están en las bancas, no se mueven de ahí. Ya está un desánimo total. Permíteme, el que no sirve para servir, hay que estar a un lado, ¿no? No continúo, porque como digo una cosa, digo la otra y siempre me sale chueco. Te hace un lado, te saca de tu jardín. Eso que Dios tiene preparado, pues no lo mereces, no lo merecemos. Dios, pues, ¿para qué? Te voy a sacar. Porque al ratito piensas que eres muy sabio. ¿Sí? Eso siempre lo digo, que todo lo sabes. Ah, sí, cómo no. Yo sé mucha teología. Estudio a Dios, por favor. ¿Quién estudia a Dios? Nadie. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Nuestra mente tiene límites, porque no nos permite Dios desarrollarla en toda su capacidad. Dicen que Albert Einstein, o Einstein, Andrés, si me traigo un inglés muy bueno, usaba un 7-8% de su capacidad. Así que nosotros ahí le vamos por el 5 y algunos el 6, no, el 6 ya no, no hay alguno por acá. Por ciento de nuestra capacidad.
Sí.
Porque Dios también no permite, tal vez, que desarrollemos más, porque Luego, luego ya sentimos que Dios no existe, que no somos dioses como Satanás. Entonces Él nos cuida. Pero aquí vemos esta historia. Hizo todo tan hermoso desde el principio de su creación. El Edén para que tú y yo estemos ahí, el jardín preciosísimo, precioso jardín, en el cual el hombre era el Señor sobre la tierra. Se le había dado la autoridad para enseñorearse sobre toda la creación de Dios. Ahora, qué tristeza, se esconde de Dios, huye de Dios, desprecia a Dios, desobedece a Dios, permite ser engañado por la serpiente, está platicando con la serpiente, cuidado. Ahora Dios dice, hay que sacarlo. Lo saquemos del huerto, lo saquemos del jardín que yo le he preparado. ¿Quieres esto para ti? ¿Quieres esto para ti? Que Dios te diga, no, me expongo. Muchos hombres que predicaron el Evangelio, como José Luis de Jesús, el que se hace llamar Cristo en la tierra, fue un bautista. Ah, no, pero después, ahora ya predica el 666, o sea, Satanás. Y muchos, muchísimos, cuando han tenido un crecimiento en su conocimiento, empiezan a hacer cosas que no convienen y Dios los tiene que sacar. Nuestra vida debe ser un ejemplo. Nuestra vida debe marcar la vida de otros. Nuestra vida debe ser eso que dice la palabra: luz, sal, para darle sabor a las almas insípidas, aquellos que no tienen consuelo. Esto es lo que Dios quiere. No tienes por qué ser sacado del huerto. Tú no tienes por qué. Al contrario, como dije, métete al río. Muchos, de veras, llevan años aquí y les pregunto, ¿qué estás haciendo para tener derecho de estar en el jardín que Dios está preparado para ti? ¿Lo mereces? Ay, no, pues sí, señor, pues como no, pues a veces yo soy guapo, tengo billuyo, traficante, yo trafico con el poder de las autoridades. ¿Eh? ¿Qué nos creemos para decir? No, señor, Dios quiere que todos asumamos nuestra responsabilidad. Todos, sin excepción. Sin excepción. Cuéntate tú también. Sin excepción. A la gran comisión. Que esto fue lo último que nos legó Dios. Sí, ya lo sacó del paraíso. Pero el Señor rescata al hombre nuevamente y le da la estafeta. Pero ahora nosotros tenemos que pasar la estafeta a otros. Para continuar en nuestro jardín. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dímelo, yo lo hago, porque es mi obligación traer el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? No vaya a ser que alargue la mano y come el árbol de la vida y será como nosotros. Vamos para afuera del huerto. Vamos para afuera de su jardín. Ninguno lo acepte. Peleen, luchen, esfuércense. ¿Sí? Vemos en las escrituras esos hombres de guerra, esos hombres, ¿verdad?, de lucha. Mujeres que se levantaron como Débora, como las mujeres que sirvieron al Señor desafiando cualquier peligro, porque era peligroso. Estaban en contra de los fariseos, saduceos, en contra de todos esos religiosos, maestros de la ley, sacerdotes. Pero estas mujeres sirvieron al Señor, iban con Él siempre a servirle, ¿A qué iban? Mujeres. Ya vieron que nomás hay una mujer que le va a servir. Mujeres, aquí van las mujeres con el Señor. ¿Cuántas mujeres le sirven a Dios aquí? ¿Cuántas? Si yo digo, se levante su mano, de veras que no hay 10. Y que realmente, vea pues la calidad de la melcocha. Fueron sacados. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. ¡Fuera! Y quiero terminar con eso. Ahora ya tenía que labrar la tierra. Tenía que esforzarse más. En la tierra había una maldición, cardos y espinos iba a producir y no iba a dar su fruto como estaba hasta ahí, sino con el sudor de la frente. Aquí no hay ningún negrito del batey, ¿verdad? Porque el trabajo para mí es un enemigo, ¿no? Aquí no, porque si no se mueren de hambre y el que no trabaja es que no coma. Pero antes no era así. Antes no era así. Estaban en su jardín, hecho por las manos de Dios. Ahora, ¿cuántos estamos siendo puestos nuevamente en el jardín, al cuidado de Dios, preparándonos para cosas futuras, cosas grandes, grandes, porque del tamaño de tus sueños es tu Dios, del tamaño de tus sueños es tu Dios, Diosito? Así es tu sueño, como tu Diosito. Pero mi Dios es grande y poderoso, creador de los cielos y la tierra. Sí. Y los cielos y la tierra cuentan su gloria. Así es mi Dios. Entonces imagínate qué clase de jardín está preparando para ti, en donde se está colocando. Una cosa tras otra, una cosa tras otra, no todo amontonado. Seis días para hacer toda, para reordenar toda la tierra, reordenar nuevamente lo que se había echado a perder. Ahora, Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ello. ¿Sí? ¿Dónde andas? ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Dónde estás? Una sola puerta hay, son sus lados dos. Yo estoy adentro. Te pregunto, ¿tú dónde estás? Cristo es la puerta. Ponte de pie, por favor. Es la puerta para que tú entres al jardín. Quiero, en esta noche, preguntarte, ¿ya puedes vislumbrar el jardín que Dios está haciendo para ti? ¿Lo puedes ver? ¿Te crees merecedor de estar en el jardín que Dios está preparando? ¿Quieres un jardín? El jardín de Dios es maravilloso. El jardín de Dios es maravilloso. Y ahí te quiere poner. ¿Y sientes que no? ¿Y sientes que no? ¿Quieres? ¿Te gustaría? A mí sí. A mí sí. No quiero que jamás me saque Dios de su presencia, porque más vale un minuto en su presencia que 1000 años fuera de ella. Un minuto me basta, Señor. ¿Quieres? Haz compromisos con Dios. Haz compromisos con Dios. Haz pactos con Dios. Ayer habíamos en una reunión de varones, óiganlo, 25 varones más o menos. Pongamos que habían 6 que todavía están friones en la palabra, que empiezan a oír, que todavía están caminando poco a poco. Y les dije, varones, porque un buen hombre de Dios dijo, el pastor mandó un mensaje temprano para que oraran por él. Y fueron muy pocos los que respondieron. Aprovechando la coyuntura, les dije, varones, voy a entrar en un tiempo de guerra, en un tiempo de ayuno y oración. Quiero que ustedes me apoyen. A ver cuántos guerreros hay aquí. ¿Cuántos me van a apoyar? Y uno a otro se voltea a ver. Te están hablando. Te están hablando. Un varón rápidamente dijo, a ver un cuaderno, yo soy el primero que me pongo en la brecha. Hay otro, sí, pero no más lo voy a hacer. Dice, lo voy a hacer de 6 de la mañana a las 12 del día. Y de... ¿Qué ayuno iba a hacer ese varón? ¿Qué ayuno iba a hacer ese varón? No, pues eso no es ninguna ayuda, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hasta las cosas gloriosas, santas, sagradas, sublimes, lo desprecia el hombre. Yo estar en la presencia de mi Dios en ayuno es gozo, no es sacrificio, créanmelo. No es ningún sacrificio. No es ningún sacrificio. Todo lo contrario, es estar precisamente en el jardín de Dios, en las manos de Dios. Busco tu presencia, Señor, y la encuentro. Te busco, Señor, y ahí estás. Clamo a ti, tú me respondes. Y le digo, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? De lo alto. Él es mi fortaleza. Él es mi roca firme. Él es mi Dios en quien puedo confiar. Señor, ¿qué privilegio tengo, Padre? Cuando me levanto a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y estoy en su presencia. Recuerdo cuando mamá o Lupita mecía a sus hijos en la cuna. Así me siento en brazos de mi Señor. Amanezco muchas veces en su presencia. Me lleva junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, me hace descansar. Es el jardín de Dios. ¿No lo has sentido? Eso no está en tu vida. El calor te ha agobiado. El calor te ha marchitado. Hoy diré, Señor, méteme en ese paraíso, méteme en tu jardín, apaciéntame con pasas, aliméntame, Señor. Habla con Dios, como tú sabes hacerlo, habla con Él. Dile tu necesidad, cuéntale, platícale. Platícale tus penas, tus tristezas. Dile, platícale tus faltas, tu ausencia. Dile, ¿en qué momento, en qué instante de tu vida fuiste sacado de ese jardín? Te sacaron de un lugar de privilegio, donde estabas cómodo, donde eras apacentado por el pastor de pastores, y había gozo en tu corazón, pero de pronto sentiste frío en tu alma. De pronto sentiste un calor agobiante que mata. Estás sufriendo hambre, sed, cansado, sin fuerzas. Habla con Dios. Pídele a Dios que te meta en su jardín, ese jardín tan hermoso que tiene preparado para ti. Pídele a Dios. Dile, Señor, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Devuélveme, Señor, el gozo de mi primer amor. Devuélvemelo, Señor. Ahí quiero estar siempre, en tu presencia. ¿Hay alguna persona que esté muy fatigada, muy agobiada? Siente desesperación y mucha tristeza, mucha aflicción. Quieres recibir esta noche la frescura del río de Dios, del Espíritu Santo. Quieren esta noche decir, Señor, descanso en tus brazos. Que pase, por favor. Yo quiero.